en la asistencia técnica, Otón Madariaga. Nos agrada tu compañía, así que quédate con nosotros. A continuación, La Barbacoa con Pepe Forte.
Que se lo he pedido, pero él no quiere, Son las cosas que pasan, señores, en la radio, en la televisión, detrás de bambalinas, o sea, detrás de las cámaras, detrás de la dirección, detrás del micrófono, que ustedes ni ven ni escuchan. Pero Mike, siempre Mike Vázquez, me dice, ¿cuál es donde sé? Como pasa en una escena de cine, cuando están haciendo la filmación, que el director dice, ¿cuál es donde sé? O sea, eso es silencio en el set, silencio en la escena para que comience la... Y ahí sale la claqueta, ¡clac! Y dicen, ¡acción! Y ahí, entonces, Mike siempre dice eso, yo me muero de risa, pero yo creo que lo digo un día al aire, pero no lo dice, lo acaba de decir ahora. Yo no sé si salió al aire o no, yo no sé, pero bueno, señores. Nada, señores, Quiet on the Set, este programa que se llama, no se llama así, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Sería Quiet on the Barbacoa, silencio en la barbacoa. Bueno, si hay silencio en la barbacoa, no podría haber programa, así que vamos a hablar ahora. La Barbacoa de Pepe, señores. En esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre. Acabo de escuchar ahí acompañado a nuestros amigos Mike Vázquez y Viñoli, sin los cuales este programa no sería posible. Y este programa que se mueve es una suerte de balancín. Ya te he contado que en otro momento me habría gustado que este programa se llamase El Péndulo, porque se mueve con el péndulo. Miami tenía un programa excelente que lo hacía y lo respetaba tantísimo. Este programa que se llamaba Trapecio, y era un programa magnífico, que era de opinión, y tremendo programa, y era justamente lo que significaba, era eso, que el trapecio se mueve de un lado al otro, y este programa, La Barbacoa de Pepe, al igual que mi programa que se llama El Ático de Pepe, que es local en Miami, se va moviendo en una suerte de desplazamiento pendular. Por supuesto que en el centro del movimiento del péndulo, ahí este programa, lo que es fundamental son las historias, las melancolías, las nostalgias y todo eso, pero de cuando en cuando este programa hace algún tema de actualidad, en el curso, incluso a través del cual, pues yo a veces suelo proyectarme a nivel de opinión personal. Siempre quiero poner por delante lo que se llama en Estados Unidos un disclaimer. Disclaimer significa advertencia, que es que quiero que quede bien claro que no se trata de pose editorial, de la emisora, ni nada, simplemente son opiniones a las cuales yo creo que tengo derecho a emitirlas, y muchas veces, como siempre suelo decir, opiniones son opiniones. Yo siempre suelo separar, esto es de mi lado este filosófico que tengo yo, hay quien confunde por despiste y hay quien lo hace con mala intención. Hay quien te dice que opinión es hecho. No, y hay gente que te dice, no, esta es mi opinión. No, no, tu opinión puede ser que estés equivocado. Por eso yo quiero decir que muchas veces cuando yo emito mi opinión puede ser que esté equivocada. A mí cuando me molesta, y suelo discutir a veces, yo a veces me inflamo, ¿sabes? Me enfogono, como siempre suelo decir, que hay gente que viene a discutirle cosas a uno y vienen a plantear, o sea, cosas que cuando uno las plantea como un hecho, no como una opinión, vienen a contradecirte el hecho con una opinión, entonces te dicen, I'm sorry, es mi opinión. No, 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 tú no estás manifestando una opinión, tú estás aquí poniendo un hecho y estás contradiciendo un hecho, o sea, por tanto... opiniones, como suelo decir, una cosa acaso tan trivial como decir que una actriz es más bonita que la otra, siempre que las dos sean dos mujeres bellas, eso sería opinión. Sin embargo, hecho es que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Eso no es mi opinión ni es antojo. Era que de cuando en cuando suelo hacer programas que son de hechos, de análisis, en los cuales yo manifiesto mi opinión, puesto que tratando su opinión en este caso, yo sí podría estar errado. De modo que hoy, con esto que te acabo de comentar, hoy el programa va a tener en parte opinión de mi parte, pero, ya sé que suena cacofónico, pero por otra parte, también que suena repetitivo, va a ser un programa de estadística, porque hoy quiero continuar, señores, abordando otra vez este tema terrible del asunto del COVID-19, o sea, del COVID-19, de la pandemia. Ayer hice la introducción, vengamos hoy a lo que son los argumentos, y esto viene directamente del hecho que, lamentablemente, cuando yo esperaba, y así comenzó a pasar, ¿sabes? Y yo había pronosticado, sin que, por otro lado, quiero que quede claro, yo no pertenezco al universo médico, yo no soy investigador, médico, no soy médico ni nada, simplemente ejerciendo periodismo de oficio, uno comienza a leer, se comienza a interesar y uno puede llegar a algún tipo de opinión de acuerdo con estadísticas, de acuerdo con números, esas cosas. De acuerdo con lo que yo he estado leyendo todo este tiempo, te estaba comentando que yo estoy convencido, esto es una realidad, de que el coronavirus esencialmente es una gripe, es una familia de virus, como te había comentado, y eso es una gripe. Y las gripes pueden ser estacionales, o sea, están conectadas con estaciones. En este caso, este coronavirus, ya comentamos acá en otro momento, toda esta historia, que se puede ser originaria en el laboratorio de Wuhan, que si fue un accidente, que si se escapó, pero se encuentra básicamente, como hemos comentado, en ese tipo de murciélago que está en el área esta de China, todo eso, el caso es que vino de allá para acá por alguna razón. Yo nunca he dicho, ni en esta emisora, ni en ningún sitio, porque además ningún despacho noticioso lo está diciendo, lo haya dicho, a pesar de que yo podría desconfiar de que tengo amigos que sí están convencidos que sí, amigos a nivel común y amigos que son analistas que dicen que esto fue un ataque de China. Yo nunca lo he podido decir porque, de hecho, ninguna fuente seria se ha proyectado en ese sentido. A lo mejor lo es y hay una serie de razones que impide que se proyecte la cosa de esa manera. Pero, regresando al punto este, que esencialmente sí se trata de una gripe, yo sí estuve convencido haciéndole paralelos y analogías a este virus con otros semejantes, pues es una familia de virus, como te cuento, la influenza es un coronavirus, el H1N1 es un coronavirus, el swine flu es un coronavirus. Coronavirus viene del hecho que cuando tú lo miras, yo nunca lo he mirado, son las fotografías que veo en la prensa, en el microscopio, y lo miras de manera planimétrica, es una suerte como de circulito que está punteadito en torno a lo que es el círculo, y por eso es que da la impresión de que se trata de una corona así en español, y utilizaron la palabra corona para identificarlo. Y habitualmente las gripes que son estacionales tienen un periodo, un pico, que habitualmente están conectados con el invierno, que son las temperaturas bajas. Hay invierno, como tú sabes, en el hemisferio norte, es en la época que nosotros conocemos, que tiene que ver ahora, comenzando el otoño en septiembre, los meses de invierno son diciembre, enero, febrero, mientras que en el hemisferio sur, donde está Argentina y Chile, es todo lo contrario. De manera que yo lo pensé, de acuerdo con lo que estuve leyendo, que durante el verano, y de hecho sí pasó, además de las medidas que se tomaron en el mundo entero, de hecho durante el verano tuvo de manera generalizada, tuvo un bajón, especialmente en el caso de Europa. Sin embargo, ahora se está produciendo otra emergencia del virus. Quiero poner claro lo siguiente. Ya la prensa se ha disparado a correr a mencionar la palabra repunte, que yo personalmente, a título personal, la palabra repunte yo la tomo como un grano de sal, la tomo con una pinza. Lo dije ayer, lo voy a repetir ahora. Yo si tuviese que escribir esto, de todas maneras, yo ejerzo el periodismo de oficio y lo ejerzo por práctica, lo ejerzo justamente por ejercicio. Si yo tengo que proyectarme de manera escrita, oral, como estoy haciendo aquí, yo utilizaría la palabra repunte, y es simplemente una recomendación que le hago a mis colegas, yo utilizaría la palabra repunte cuando localmente, en el punto en que se produce el repunte, las estadísticas y las cifras de los contagiados y los muertos se hace paralela al punto más alto en el momento de la crisis, y si una vez llegado ahí, incluso rebasa, eso sería un repunte. Si después que se acható la curva, se levanta un poco, tú puedes decir que es un repunte, pero si inmediatamente otra vez baja, yo no creo que realmente califique ni amerite que se le llame repunte, a menos que ocurra esto que te acabo de contar, que se produzca otra vez una reemergencia del virus, que siga reptando, que siga subiendo, escalando en la curva característica de medición, que llegue al punto más alto en que lo tuvo en un momento, que lo iguale y que a continuación siga hasta que después termine. Ahí yo hablaría de repunte. Si no, no. En este momento que se puede hablar de repunte es el caso del Reino Unido, pero todavía no ha llegado hasta este momento que estoy conversando contigo a los puntos altos que tuvo el Reino Unido. Está en ese camino. A lo mejor se interrumpe por el medio. El caso de Florida, que aquí justamente localmente se estaba hablando de repunte, yo no lo veo de esta manera. Yo esto lo veo, como te conté, con una suerte de ola. O sea, el virus comenzó, vine de allá, es la razón por la cual al presidente Trump se le critica cuando él le dice o lo alude con el virus de China o lo alude con el virus de Wuhan, dicen que eso no es políticamente correcto, pero el caso fue que el virus vino de allá. Y históricamente, como ayer te comenté y te comentaba en otro momento, siempre se le ha puesto una suerte de gentilicio a estos virus, a las enfermedades, incluso lo que te comenté, que a nivel anecdótico, esa curiosísima que se llamó en una época, en el pasado, hace años, el sudor inglés, ahí lo tienes. El caso fue que por una razón o por la otra vino de allá. Y esta ola comenzó, llegó a Europa, como todo el mundo sabe, en el caso de Europa, el primer país más afectado fue, pues, Italia, después el segundo país más afectado fue España, y después el otro país más afectado ha sido el Reino Unido. Estos han sido los países que han sido los epicentros, especialmente Italia y especialmente España, hasta que llegó finalmente aquí a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es como un papalote, el niño va corriendo adelante, el papalote viene detrás. En el caso de Florida, aquí no fue que hubo un pico grande y se cayó y ahora en el verano levantó. No. A Florida llegó, comenzó a subir, como ha pasado con todo el país, y ahora durante el verano fue que llegó a los puntos más altos de Florida. Por tanto, yo no creo que califica decirlo como un repunte. Dicho esto, vengamos ahora a lo que por otro lado también siempre se dijo en el primer momento, y yo te lo estuve diciendo, que siempre se habló que podría haber un segundo brote, que podría haber una segunda ola, y aparentemente que es lo que está pasando. Ahora, en el programa de hoy, yo te quiero comentar de dónde es que viene la segunda ola. La segunda ola podría ser considerada, como han dicho muchos expertos, como una suerte de resultado de la propia naturaleza del virus, o ha sido circunstancial. Lo pregunto, te lo estoy preguntando a ti. Circunstancial para mí sería, y es lo que yo creo que está pasando, cuando se trata de una serie de factores que no están exactamente conectados con la patogenia del virus, sino que se trata de cosas de sociedad. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha estado pasando? Yo me he quedado asombrado, y eso lo voy a comentar durante aquí, ahora, durante el programa, y seguramente, no sé si Mike o Viñole lo habrán visto, las fotos que he visto recientemente de Europa. Recordemos que hace poco, en este programa, en la barbacoa de Pepe, yo abordé un suceso que a mí, para mi sorpresa, yo sospecho por qué pasó eso, no sé por qué habrá pasado, pero para mí resulta sospechoso. Hubo esta protesta multitudinaria en Alemania, cuya cifra ningún medio de prensa, a pesar de que tantas fuentes dijeron que fue 1 millón de personas en las calles de Berlín, y sin embargo ningún medio de prensa quiso admitir eso. El caso fue que se trató de una protesta espontánea, natural, en Berlín, protestando por las medidas de confinamiento. O sea, la gente estaba exigiendo regresar a la normalidad. Por supuesto que dijeron los expertos, yo lo pienso también, que esa exposición, como pasó aquí, después lamentablemente los disturbios que todavía prevalecen en Estados Unidos, de corte que tienen todo este acento racial con la muerte lamentable de George Floyd, y comenzaron estas protestas, cuando comienza la gente a reunirse, y como esto es tan contagioso o es contagioso normalmente como es un virus que es una gripe, pues por supuesto que puede tener una incidencia. Aparentemente, esta onda de que en Europa, a diferencia de Estados Unidos, la gente está más relajada, la gente no está utilizando máscaras, la gente se está reuniendo mucho más y todo eso, por supuesto que siempre se dijo que eso podría tener un repunte. O sea, este repunte que está teniendo en este momento exactamente en el Reino Unido y en España, ¿tendrá que ver con el factor puramente patológico del virus o tendrá que ver con sociedad, por tanto, con circunstancia? Pregunto otra vez, yo creo que es la segunda causa. Yo creo que se trata de circunstancia, que no es un asunto de patogenia, es lo que creo yo. Pero bueno, te lo estoy diciendo aquí. Ahora bien, esta segunda ola, por una razón o por la otra, siempre se habló de una segunda ola. En Estados Unidos, la conversación esta tiene razón por el hecho de que hace aproximadamente 72 horas llegamos a este marcador terrible que nunca habríamos querido, de los 200.000 muertos. En este momento que estoy conversando contigo, la segunda causa de muerte en Estados Unidos es el COVID-19. En Estados Unidos, históricamente, la primera causa de muerte ha sido afectaciones cardíacas, o sea, ataques al corazón. ¿Por qué? Conectados con el modo que se vive en Estados Unidos, básicamente con la dieta. En Estados Unidos la ingesta de grasas, de colesterol es muy alta. Y junto con eso asociado el hecho que en Estados Unidos tienen montones de gimnasios y los millennials les gusta hacer ejercicio y hay una vida más saludable y están todos los medios y todas las máquinas que te quieras comprar para hacer ejercicio en la casa. Tú puedes tener en tu casa un gimnasio. Esto es un fenómeno que empieza en los años 70. Tú puedes tener en tu casa un gimnasio que no tiene nada que envidiar a un gimnasio. De hecho, máquinas que se venden en los gimnasios, tú puedes tenerlas en tu casa. Sin embargo, Estados Unidos, que es el país del automóvil, con la excepción de que hay ciudades que son muy, muy peatonales, como es el caso de New York, en Estados Unidos hay una suerte como de haraganería existencial porque la vida peatonal no existe. O sea, lo que me refiero es que el ciudadano americano no camina como se camina en Europa, porque la gente anda en carro, y aquí ya uno lo que le falta es llegar con el carro y parquear el carro dentro de la casa al lado de la cama, abrir la puerta y del carro saltar para la cama. Eso tiene un factor justamente en las enfermedades del corazón. Yo soy de los que cree, yo estoy deseoso, no quiero que ocurra, porque por supuesto que se trata de una noticia, de una información, de una estadística grimosa, pero yo estoy convencido que hace rato, en los últimos 10 años, la primera causa de muerte en Estados Unidos no es el corazón. Yo creo que es el cáncer. Yo nunca he visto tanta incidencia de cáncer en los últimos 20 años como yo he visto aquí. Yo nunca en mi vida pensé que iba a enterrar a tantos amigos y familiares con una edad que no lo merecían, justamente enfermos de cáncer. Sin embargo, siguen diciendo que no. Yo creo francamente que hace rato en Estados Unidos hay más muertes por cáncer, porque el cáncer sigue siendo, con todo lo que se ha avanzado, el cáncer sigue siendo incurable. Mientras que hoy día de las enfermedades del corazón te arrancan de las garras de la muerte, porque, por ejemplo, los trasplantes de corazón cayeron en segundo lugar desde que comenzó la tecnología para poder hacer que la operación de corazón abierto. O sea, te operan del corazón, te hacen el trasplante de las arterias y usted sigue andando con las arterias reparadas como cuando en tu caso un albañil destupe las cañerías. Eso ha bajado muchísimo la cantidad de muertes de corazón. Por tanto, yo soy de los que cree, pero es mi opinión personal, que hace rato, yo no sé si aquí habrá una manipulación, porque lamentablemente, que es el lado que a mí me entristece y me mortifica, estamos viviendo una época de demasiada manipulación, además sobre todo manipulación política. ¿Acaso la estadística real es que Estados Unidos la primera causa de muerte sigue siendo el corazón? Pero yo personalmente, a nivel personal, no a nivel de la emisora ni nada, yo estoy pensando desde hace años que la primera causa de muerte en Estados Unidos, y le pido a Mike que en este momento que frene y piense si lo que estoy diciendo, que haga un inventario mental de en su familia y entre sus amistades, si él ha tenido más personas muertas de corazón que de cáncer, y seguramente estará en este momento asintiendo con la cabeza y diciendo, yo conozco más personas muertas por cáncer que muertas por corazón. Sin embargo, sea corazón o sea cáncer, el caso es que la segunda causa de muerte en Estados Unidos es el COVID-19. Lamentablemente, como te comenté ayer, este asunto sigue siendo permeado por la política. Ayer te comenté que, para mi disgusto, la política es así. Los candidatos presidenciales o incluso a nivel local, en las elecciones, a nivel de comisionado y todo eso, se despellejan hablando a la cubana durante la campaña y después salen, ha sido así históricamente en Estados Unidos, y se beben una cerveza y saltan de un partido para el otro y son amigos y vienen a trabajar juntos. Todo eso ha pasado. Pero en los últimos años, y esto también lo digo, me mortifica, me entristece, en los últimos años los ataques en las campañas políticas cada vez son más de corte personal y terminan teniendo impacto personal, y a diferencia de lo que ha pasado históricamente en la nación americana, termina siendo no adversarios políticos, sino enemigos personales a los candidatos presidenciales o a los candidatos a nivel de política local. Eso estaba pasando últimamente y hoy día está pasando. Cuando uno ve hoy día el modo en que ahí tienen antipatía mutua entre, para poner un caso, manifiesta entre el presidente de los Estados Unidos y entre Nancy Pelosi. Yo creo que es manifiesto y que todo el mundo lo sabe. Creo que eso se ve. Y eso a mí, francamente, me disgusta y me molesta y me mortifica, porque Estados Unidos no era así. Por tanto, esto que acaba de decir hace unos días Joe Biden, de que el presidente entró en pánico, que ha fallado a actuar, yo personalmente tampoco lo creo. Yo esto que están diciendo, que están culpando al presidente actual de las 200.000 muertes, no estoy de acuerdo con eso, del mismo modo que sería como entonces decir que las culpas, como lo comenté ayer, que la culpa de las muertes del estado de New York son de Andrew Cuomo, el gobernador. No lo creo. Creo que Andrew Cuomo, que es demócrata y es liberal, y el presidente Trump, que es republicano y es conservador, los dos han hecho el trabajo en la medida que han podido hacerlo. Yo lo veo así. Yo no veo que aquí haya una incidencia política. Sin embargo, mucha gente insiste, para colmo, que esto ayer prácticamente no me dio tiempo comentarlo contigo, me ha mortificado muchísimo que Bill Gates, este magnate y esta persona importante en el universo de personas públicas hoy día, este hombre que tiene tanto dinero, que es un filántropo, que ha hecho tanto bien con su dinero, con su sistema de computación, las PC y todo eso, dijo una cosa que realmente a mí me irritó. una entrevista que hizo Chris Wallace durante el fin de semana, y dijo que cuando el presidente Trump, en cuando comenzó, que vino las primeras noticias que el virus venía de China, el presidente Trump suspendió los viajes a Europa y de Europa los paró, y también paró los contactos con China. Y dijo que parar los contactos con China fue lo peor que se pudo hacer. Y ahí es que tú dices, tú caes, y yo realmente, si ahora me entra por la puerta Bill Gates, le voy a decir de cuánto Dios crió, porque realmente eso me parece a mí, como se decía en Cuba, esto es buscarle la contrapelusa a un problema. Compadre, por Dios, ¿cómo si no para los viajes, eres un desastre, eres un abandonado, que es lo que está diciendo en este momento, pues, Biden. Incluso Biden tildó al presidente de que fue un acto de xenofobia parar los viajes con la China. Ahora se aparece Bill Gates diciendo que lo peor que se pudo hacer fue parar los viajes con China, cuando habitualmente, cuando eso al nivel más perentorio, cuando tú tienes un contagio, tú la casa donde la gente que está enfermada, la gente que se enfermó, pues tú no vas a esa casa, ni tú quieres que nadie enfermo venga a tu casa. Eso es lo que se hace. Ah, dijo en esta explicación súper sofisticada Bill Gates que eso fue lo peor, porque cuando él hizo el anuncio, trajo un rush, un apuro de personas que salieron de China para acá, y que por tanto eso sí, o sea, eso plantó la semilla de la enfermedad. Por favor, señores, esto me irritó tanto a mí escuchar esa opinión, pero bueno, dejando eso ahí. Vengamos en este momento a una actualización de estadísticas que siempre es importante. Hoy, en este momento, y estas estadísticas que te voy a mencionar en este programa de hoy, no quisiera tener que abordar este tema más adelante, sino que la próxima vez sea hablar de que la pandemia terminó y que esto terminó. Como tantas veces yo he dicho, no ha habido una pandemia eterna, a pesar de que hoy día, y eso también a mí me mortificó tanto, Fauci, que es este experto que trajo al presidente como una de las figuras más importantes en el equipo de esta fuerza de trabajo, Fauci es uno que a cada rato está diciendo que esta pandemia es para toda la vida. Más o menos en la manera que se expresa, va por ahí. Bueno, esto para mí, con el respeto de él, que es el experto en el mundo médico, yo no lo soy. Esta sería entonces, aquí sí, yo me siento a discutir eso con él, porque históricamente se lo voy a demostrar. Sería la primera vez en la historia de la humanidad que una pandemia es eterna. Todas las pandemias, y tú sabes bien que cuando esto empezó, de los primeros programas que yo hice respecto a la pandemia contigo aquí en Radio Televisión Martí, de mi programa local en Univisión, fue haciendo la historia de las pandemias. Y cuando dice la historia de las pandemias, incluye la influencia española, que fue la peor del siglo XX y la más, digamos, grande, en gran escala contemporánea, también un día, a la noche a la mañana, se extinguió. Y yo sigo jugando optimistamente, yo soy una persona optimista, a que esta pandemia también va a desaparecer. Pero no, según Fauci, le dijo eso a Laura Ingraham, esta señora que tiene un programa en Fox a las 10 de la noche diariamente, le dijo que no, que el coronavirus no se va a extinguir. Eso lo vi yo. Se lo dijo en su cara a ella, y yo me quedé así con la quijada que me llegó a la rodilla. Pero bueno, esto no se va a extinguir nunca. Y cuando yo escucho esto, yo me doy cuenta que aquí otra vez manipulación política, y yo me doy cuenta que aquí está lo que se llama, que es lo que está haciendo Bill Gates. Aquí está esta cosa que en inglés es una palabra, una frase magnífica, que es lo que se llama wishful thinking, que es que detrás de lo que tú dices está el pensamiento de que tú quieres que las cosas vayan en esa dirección. Y realmente yo creo que es enfermizo que hay alguien que se le ocurra, por razones políticas y motivaciones oscuras, pretender que esto siga para toda la vida. Esto otra vez lo digo, son las palabras y los calificativos y los verbos que yo utilizo. Esto a mí me mortifica y esto a mí me entristece. Pero viniendo ahora a las estadísticas, ya casi a punto de pasar casi la segunda media hora, hoy, en este momento que estoy conversando contigo, India se encuentra en el segundo lugar con cerca de 5.700.000 casos. Repito, las cifras son redondeadas porque dentro de unos minutos, o posiblemente desde el último momento en que yo la vi hasta ahora, si te doy el punto exacto, ya seguramente varió y por tanto, insisto, me estoy haciendo cifras redondeadas. La India, Estados Unidos está en primer lugar, lamentablemente, la India está en segundo lugar, pero yo te voy a contar las razones por las cuales Estados Unidos se encuentra en primer lugar. Y en primer lugar Estados Unidos, dentro del consuelo que nos cabe, tampoco significa que es el peor, y por estadística te lo voy a demostrar. La India se encuentra hoy en segundo lugar con 5.700.000 casos. Y me dice Mike, vamos a una pausa, me imagino ahora, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, que yo me emociono en esta narrativa, te lo dejo aquí ahora. Para entrar en la segunda media hora, vamos a hablar de las estadísticas más recientes, para, no es simplemente por mencionártelas, sino para qué cosa, para poder llegar a un análisis y llegar a una conclusión de qué está pasando en este momento y por qué está pasando. Regreso contigo en apenas segundos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
La segunda media hora, señores, de este programa aquí en Radio Televisión Martí, que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado yo de ti y tú de mí, ahora sobre más o menos, aproximadamente, tal cual las estadísticas que te voy a dar ahora, aproximadamente a las 5:30 p.m, y acompañado de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, y hice la parada en la media hora previa comentándote que hoy día, después que Estados Unidos se encuentra en primer lugar, pues la India se encuentra en segundo lugar con cerca de 5.700.000 casos. Pero escucha bien que la cantidad de infectados tampoco te conduce inmediatamente a que tú seas el país con la mayor cantidad de muertos. Una cosa es la cantidad de infectados y la otra cosa es la cantidad de muertos. Escucha, la India se encuentra en segundo lugar con 5.700.000 casos en cantidad de infectados. Brasil se encuentra en tercer lugar con un promedio de 4.600.000. Rusia marcha con 1.120.000 y por debajo del 1.000.000 de infectados para el cuarto lugar, y ahora en el quinto se encuentran Colombia, Perú, y en sexto lugar en Perú, y en séptimo lugar se encuentra México. Los tres, estos tres que acabo de mencionar, de nuestro continente querido, o sea, me refiero a Colombia, Perú y a México, los tres se encuentran por debajo del millar, están sobre el rango de los 700.000, están por debajo del millón. Los tres se encuentran por debajo de 700.000 contagiados, según el mapa interactivo, citó la fuente de la Universidad de Johns Hopkins, que yo no sé quién ha tenido en Cuba posibilidad de verlo, pero es una maravilla, está el mapa en el centro con todos los puntos, tú ves los inventarios a los lados, un mapa interactivo que es una maravilla. Estas, repito, son cifras redondas, no puntuales, y hay que decir que a veces el puesto de la lista con el número de infectados, como acabo de decir, no coincide con el puesto en cantidad de muertes. Por ejemplo, Brasil, que se encuentra en tercer lugar de pacientes, pero en el segundo lugar de muertes. O sea, Brasil está en tercero de pacientes, pero en el segundo lugar de muertes, mientras que la India, que está en el segundo lugar de contagiados, está en el tercer lugar de fallecidos con unas 90.000 muertes. México, que está, como acabo de decirte, en el séptimo lugar de enfermos, sin embargo, reporta muertes para el cuarto lugar. O sea, México está séptimo lugar de contagiados, cuarto lugar de muertes, por delante del Reino Unido, que está en el quinto lugar de muertes globales, con unas 42.000, sin embargo, está en el decimocuarto lugar de infectados, lo cual significa que allí la enfermedad es más letal. Por supuesto, que para esta, de que sea más letal o no, para esto hay una serie de razones que te las voy a contar. Lo que quiero es que hoy tú te quedes con una mente clara de cosas importantes que son necesarias en este análisis. Ahora, lo que no se dice es que aunque Estados Unidos se encuentra en el primer lugar de contagiados con un promedio de 7 millones y el hito de estas 200.000 muertes, que llegamos ahí hace aproximadamente unas 72 horas, que hoy conversando contigo ya está más o menos en 202.000 muertes, estos no son los números per cápita más altos respecto de la población en cuanto a muertes, sino que Estados Unidos representa un bajo índice de letalidad respecto al número de contagiados. O sea, Estados Unidos tiene sobre 7 millones de personas enfermas, ha reportado 200.000 muertes y, por tanto, el nivel de letalidad de la enfermedad en Estados Unidos, según Johns Hopkins, es de 2.9 solamente. Yo sé que esto es un triste consuelo, pero por otro lado, si es un consuelo, es o no. Lamentablemente, las familias, y vaya aquí otra vez nuestras condolencias, las familias que han pasado por este trago amargo, ¿quién las consuela? Pero qué terrible sería que de pronto uno diga aquí que esto sería como el ebola, que es terrible. De 7 millones de personas enfermas, se han muerto 5 millones, o se han muerto 2 millones. Ya esto es serio. De 7 millones de enfermas, se han muerto 200.000. Por tanto, el promedio da 2.9, el índice de letalidad. Pero, como hay analistas que están diciendo que estas cifras, las dos, están infladas, yo por lo menos personalmente he conocido un par de casos de amigos que han llegado a una consulta médica aquí en Miami diciendo que se sienten mal, que tienen síntomas de gripe, y en cuanto han salido de la clínica los han reportado como coronavirus. Han salido de ahí para el lugar en el que hace la prueba y cuando regresó la prueba no tenían coronavirus, sin embargo ya están reportados como coronavirus. De la misma manera, están comentando algunas fuentes que muchas de las personas que mueren por otras razones las están también reportando como coronavirus, y acaso puede ser que tú mueras de una neumonía que no esté conectada directamente con el coronavirus, porque otra vez, lamentablemente, aquí hay un afán político respecto de la próxima reelección del presidente Trump. Y esto, repito otra vez, esto a mí como ciudadano de un país democrático y libre, como un ciudadano del mundo, a mí me molesta que por razones políticas, una cosa tan humana y tan sensible como es un asunto de la pandemia, se maneje de esa perspectiva. Y tengo que decirlo con responsabilidad ante este micrófono, ante el que sea, y popularmente, y hablando entre familia y lo que sea, porque realmente esto ofende y esto mortifica. Estos son como las manipulaciones que hace Cuba. Realmente eso está mal. Esto es una cosa muy fea y muy triste para que esto tenga un acento y impacto político. ¿Por qué? No tiene por qué. Por tanto, repito que hay algunos analistas que creen que el índice de letalidad de Estados Unidos está por debajo del 2.9%, lo cual, si te pones a ver, es bastante bajo. La población actual de Estados Unidos, valga la pena decir, es de 331 millones de habitantes. La población de Europa es de 747, puntualmente, Estados Unidos ahí es redondeada, 331 millones de habitantes. La población de Europa es, puntualmente, hasta hoy que estoy conversando contigo, esto es como el Boeing 747, es 747 millones 738.931 personas. Repito, la población de Europa es 747.738.931 habitantes. El país más poblado de Europa en este momento es Rusia, la Rusia desmembrada de lo que era la Unión Soviética, que era más grande, ahí estaba Ucrania y estaba todo lo demás, estaba Bielorrusia, todo eso aparte de día. Rusia hoy día tiene 146 millones, la Rusia de Putin, y le sigue en orden, de mayor a menor, le sigue Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y España. Cuando tú sumas los contagiados de Europa, en total, que en orden de mayor a menor en los países están representados por Rusia, en segundo lugar España, en tercero Francia, después viene el Reino Unido, Italia, Alemania, que son los más afectados. Cuando tú sumas esos, da poco más de 6 millones. Y Estados Unidos está próximo ahorita a los 7 millones, ¿ok? 6 millones. O sea, por tanto, fíjate, y esto es una fracción de Europa. Estoy sumando Rusia, España, porque además me senté y la suma la hice yo, ¿eh? Rusia, España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, que son los países que más suenan a nivel económico, a este grupo de los famosos E, que son los que más suenan económicamente, son los países más representativos de Europa. Los afectados ahí, de la suma de estos países, da sobre 6 millones. Ahora, si tú agregas los 192 mil y tantos de Ucrania, si agregas los más de 106 mil de Bélgica, agregas los más de 105 mil de Holanda, agregas los casi 90 mil que tiene Suecia, agregas los más de 70 mil que tiene Portugal, los más de 51 mil que tiene Suiza, los más de 40 mil que tiene Austria y los 24 y tantos mil que tiene Dinamarca, más los 13 mil y tantos que tiene Noruega y los 16 mil de Grecia, el número se aproxima, está muy próximo a el de Estados Unidos, y he dejado en este conteo a países de Europa del Este y Central como República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, Hungría, Rumanía, y además tampoco contemplado en este conteo ni a Serbia, ni a Croacia, ni a Montenegro, ni a Eslovenia, ni a Finlandia y otros que me quedaron todavía sin incluir, que son países europeos. Cuando sumas esto, rebasa el número de contagiados de Estados Unidos, ¿ok? Porque aquí está, aquí viene la propaganda de izquierda, lamentablemente, porque tú estás en Cuba, para mí esto es importante, tú estás bajo una dictadura comunista que lleva 60 años engañándote y por supuesto que todo el tiempo está pintando como el panorama más terrible del mundo los Estados Unidos de América, respecto incluso ahora de, oh, para colmo, el país pandémico. Ahí lo tienes. Si sumas todo esto, en Europa hay más contagiados que lo que hay en Estados Unidos. Pero además, vengamos a otro punto, que yo no acabo aquí ahora, lo tengo que mencionar ahora. El sistema de estadísticas de Estados Unidos, de toda la vida, no solamente de eso, Estados Unidos es el país de las estadísticas, el sistema de estadísticas de Estados Unidos, además, el sistema de muestreo y de testeo que tiene Estados Unidos, supera el de muchos de estos países. Por tanto, las estadísticas de Estados Unidos son más confiables, además de que incluso, por el contrario, en vez de ser disminuidas, por lo que te acabo de contar, de este par de incidentes que yo he conocido, posiblemente sean hasta exageradas, estén más allá de lo real. Mientras que en algunos de estos países de Europa que te acabo de comentar, por el contrario, posiblemente sea al revés, que son el conteo más grande que lo que está reportando. Esto es importante, que esas cosas en Cuba a ti no te las van a decir, y también para mis amigos que me están escuchando a través del canal 153, aquí en Estados Unidos, la prensa liberal, que es la inmensa mayoría hoy día, lamentablemente, la prensa en Estados Unidos, esto tampoco te lo van a decir. Por tanto, esto es importante. Qué bueno que hay una voz que de pronto, independientemente, con toda seriedad y sin estar motivada por nada, se sienta y hace la tarea de sacar los números. Y además, por otro lado, esto es muy fácil. Yo lo hice, pero que me está escuchando en Estados Unidos, en Cuba, que no hay acceso a Internet, que es para mi audiencia fundamental, esto es otra historia. Pero aquí que me está escuchando en Estados Unidos, simplemente con que se siente frente a esta gran fuente, que cuál es la fuente de la Universidad de Johns Hopkins, ahí está ese mapa interactivo, con que simplemente agarre una calculadora y sumen estos números que yo hice por mi cuenta, tú lo puedes hacer para que tú mismo lo compruebes por tu cuenta y veas que lo que te estoy contando es la pura verdad. O sea, tú lo puedes hacer. Esto no es que yo he encontrado cifras a las cuales yo solamente tengo acceso. No. La cifra, esto lo puede hacer ahora mismo, lo puede hacer Mike, y lo puede hacer Viñoli, y lo puede hacer todos mis oyentes que me están escuchando en Estados Unidos, en el canal 153. Por supuesto, este análisis no puedo olvidar en el porqué, ¿no? Esta estadística, hay otra estadística a contemplar, que es la densidad poblacional, o sea, la cantidad de habitantes respecto de áreas o de metros cuadrados, lo cual tiene un impacto importante en la propagación de la enfermedad. Y en ese caso, aquí se encuentran los primeros lugares, el Reino Unido, con 240 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es lo que tiene, esa es la densidad poblacional del Reino Unido, porque aquí, por supuesto, hay que especificar que esto en estos países, como el caso del Reino Unido, quien tiene impacto aquí son grandes ciudades que son muy pobladas. Es el caso de Londres. Londres es una de las ciudades más pobladas del mundo. En esa situación se encuentra New York. O sea, la cantidad de habitantes respecto, está la cantidad de habitantes total que tiene Londres y la cantidad de habitantes total que tiene New York y la cantidad total de habitantes que tiene Ciudad de México y la cantidad total de habitantes que tiene Shanghai y que tiene Beijing, que son de las ciudades más pobladas del mundo, pero no solamente el número total, sino más el número total, que eso es lo que le pasa a Hong Kong, respecto a la cantidad de metros cuadrados. Por tanto, a nivel de densidad poblacional, Hong Kong es uno de los países más densamente poblados del mundo. O sea, hay más personas por metros cuadrados o por kilómetros cuadrados, si lo ponen a una gran escala, que en otro sitio. Y aquí, por supuesto, cuando hay ciudades que tienen, hay países que tienen ciudades con estas características, aquí, lógicamente, el contagio se exacerba. Y eso fue lo que le pasó a la pobrecita New York. O sea, cuando tú tienes una ciudad, que son ciudades mucho más gregarias, por la razón en que la ciudad está establecida, como el caso de Miami, que es una ciudad básicamente suburbana. Miami tiene su downtown, pero básicamente uno vive en barriadas, que están en la periferia de la ciudad, con casas muy espaciadas, la gente vive más básicamente en casas, están los llamados townhouses, están los edificios, pero aquí no pasa lo que pasa en New York, que te encuentras con un edificio uno al lado del otro, en el cual vive montones de gente, que eso es lo que pasa en Tokio, y eso es lo que pasa en Londres, y eso es lo que pasa en Madrid, y es lo que pasa en tantas grandes ciudades. Ahí, por supuesto, lógicamente, el impacto del contagio es importante. Por eso es que estas cosas, tú puedes medir estas cosas en un rango de generalidad, pero también tú tienes que medir después inmediatamente lo específico para que tú puedas tener un cuadro claro de lo que es. Eso es importante, o sea, esto es importante. De manera que, por ejemplo, eso hace a estos países más contagiables que lo que sería otros países. Y estos países, hay ciudades que son más contagiables o contagiosas, sería posible decir, que lo que son otros países, otras ciudades. De Europa, los países más densamente poblados de Europa, está por ejemplo Gibraltar, que tú sabes que es ese territorio que está dentro de España, que sigue siendo territorio británico, que tiene 3.369 habitantes por kilómetro cuadrado. Le siguen Holanda. Holanda, un país pequeño, tiene 508. Bélgica tiene 383. Y Suiza tiene 219. O sea, el cariz gregario de ciertas poblaciones de países, o el cariz gregario de ciertas ciudades de países en particular respecto de ciudades más importantes de este tipo, como las citadas de Londres, New York, México, etcétera, son más proclives, por razones obvias, a un mayor impacto de contagio. Aquí cabe citar, fíjate tú qué interesante ahora, este análisis, estas cosas a mí me parecen realmente fascinantes. Aquí cabe citar qué cosa, aquí cabe Cuba. ¿Por qué razón? La Habana es una ciudad que tiene bastante, Cuba incluso a nivel de, siendo una isla tan pequeña, a pesar de que Cuba es la mayor de las Antillas, Cuba es un país, de alguna manera, de acuerdo con su extensión territorial en kilómetros cuadrados, Cuba es un país relativamente altamente, densamente poblado, lo es, y La Habana lo es. Si tú comparas la población de Cuba con la de Nicaragua, que Nicaragua tiene mucho más extensión territorial, ahí justamente cuando te vas a lo que es densidad poblacional, Cuba es mucho más densamente poblada que Nicaragua, por ponerte el caso de países relativamente vecinos. O sea, Cuba está más o menos en la vecindad de Nicaragua, cruzando el Mar Caribe, te la encuentras ahí. Pero por otro lado, en el caso de Cuba, estos son los detalles que son interesantes. En el caso de Cuba, hay un aspecto que para mí es notorio y es notable y que acaso escapa incluso al análisis de la vista americana, pero para ti sí, que es el asunto, y esto Mike ahora, imagino que va a frenar en este momento y lo va a pensar, es el asunto este terrible, que yo he hecho ese programa aquí una vez, porque es un fenómeno tan terrible que yo no tolero, pero que es un fenómeno de Cuba, que es el asunto de las colas. O sea, la cola, para que me entiendan mis amigos que me están escuchando en otro sitio, la cola es lo que se llama la fila. Esto es un problema que viene básicamente de los países, como el caso de Cuba, que lleva 60 años bajo un racionamiento y unas privaciones de corte económico y de acceso a las cosas, que es terrible, eso genera la cola. La cola, cuando la cola degenera, que esto es una cosa incluso que puede ser folclórica y divertida, de alguna manera, si lo quiere decir, pues que sería la cola, cuando la cola se desarma, la cola degenera una cosa que se llama molote, que es una palabra cubana. Bueno, la cola y el molote, que son gregarias en esencia, las colas y el molote son focos. Esto es un detalle que acaso los analistas americanos no lleguen ahí. La cola y el molote son focos importantes de contaminación, porque la gente está desesperada y la gente llega ahí y ahí el social distancing se fue para porra. Porque además cuando llega el momento que tú tienes que conseguir el melón, se acabó el chocolate o lo que sea, ahí ya se fue la pandemia. Bueno, la pandemia se fue, no, la pandemia llegó ahí, la pandemia de aquí vivo yo. O sea, la cola, o sea, el sistema de acceso de los cubanos a las cosas, que es a través de la cola, tiene un impacto tremendo en Cuba. Esto es importante y esto es una cosa que muchas veces es descartada a la hora de hacer este tipo de análisis. Ahora, de América Latina, está en décimo lugar de contagiados, se encuentra Argentina, mientras que Chile se encuentra en el número 12. En el 11, pero claro, no está en este caso en América, sino que se encuentra en Europa, el conteo total. Siempre repito que mi fuente de información, yo voy buscando varias, pero esta que estoy citando es la Universidad y el Centro de Investigaciones de Johns Hopkins. Argentina se encuentra en el décimo lugar, Chile está en el 12 y en el medio, pero en Europa. En el conteo total se encuentra Francia. Francia está en Europa, no está en América, está en el 11. Rusia, que está en el cuarto lugar de contagiados, sin embargo reporta muertes para ubicarse en el lugar número 12. Claro, aquí otra vez vamos a parar, por eso que estoy haciendo este programa con toda calma y posiblemente yo me desborde a este análisis todavía mañana, porque eso para ti es importante. Esto es un asunto perentorio, estamos lamentablemente metidos en este caldo. La pandemia aparentemente está teniendo una suerte de repunte en este momento. Yo no te he contado todavía las razones por las cuales yo creo y algunos medios noticiosos están diciendo que posiblemente sea las razones del repunte en Europa, pero por supuesto, ahora que te acabo de comentar que Rusia, de acuerdo con Johns Hopkins, con los medios que tiene para colocar esta estadística, Rusia está en el cuarto lugar de contagiados, sin embargo, reporta muertes para ubicarse en el lugar número 12, porque llevo el programa entero contándote que la cantidad de contagiados no es exactamente paralela ni es recíproca con la cantidad de muertes. Tú puedes tener una tremenda cantidad de contagiados, como tiene Estados Unidos, pero gracias al sistema de atención médica y el desarrollo de la tecnología y la farmacología y todo eso, la persona no se muere. Especialmente por el hecho que aquí hay un detalle interesante. Estados Unidos tuvo un momento que esto nos sorprendió, nos agarró movido, como se dice a la cubana, no estaban los famosos ventiladores artificiales, los respiradores artificiales, de lo cual Estados Unidos ya tiene para regalar. Aquí hay que levantarle la mano a la industria automotriz, por ejemplo, Ford, fueron las compañías que estuvo haciendo muchísimo estos ventiladores. Ahora, regresando a las estadísticas, Rusia, que se encuentra en cuarto lugar de contagiados, sin embargo, reporta muerte para ubicarse en el 12. Ah, está Rusia. ¿Y China? De las 188 naciones que están reportando infectados, China, que fue donde nació todo esto, China, junto con la India, el país más poblado del mundo, China se encuentra en este momento, sí, de alguna manera, aparentemente, se ha estado diciendo que China, la ola se ha venido recogiendo. Bueno, China, de las 188 naciones en el mundo, está en el puesto número 40 de contagiados. Entonces, aquí otra vez regresamos que yo, personalmente, y esto es a título personal, lo digo, yo personalmente, yo sigo desconfiando de las estadísticas de China y de estas estadísticas de Rusia, con Putin al frente. O sea, repito, Rusia se encuentra en el cuarto lugar de contagiados, pero está en el lugar 12 de la cantidad de muertes. Podría ser, y por supuesto, de ser así, ¿qué hago yo? Yo aplaudo, esto me alegra, no tengo ningún deseo que Rusia esté en el cuarto lugar de contagiados y se encuentre en el cuarto de muertes, o esté en el cuarto de contagiados y esté en el segundo lugar de muertes. Yo no tengo por qué desear que nadie pase por este trago amargo, pero podría ser que sí, que la farmacología y la tecnología médica de Rusia, el sistema de atención médico de Rusia, sean tan tremendos que estando en el cuarto lugar de contagiados, como pasa en Estados Unidos, que tiene un nivel de letalidad de 2.9%, Rusia podría ser igual, pero esto es Estados Unidos y Rusia es Rusia. Y aunque Rusia legalmente no es un país comunista, después que se acabó en el 89 el comunismo, Putin está tratando de revivir ese muñeco y de alguna manera, éticamente y funcionalmente, Rusia ya hace rato que otra vez como si fuese un país comunista, otra vez con Putin al frente. Por tanto, Como el comunismo lo que ha hecho toda la vida es ocultar cifras, yo tengo que desconfiar precisamente de las estadísticas de China y de las estadísticas de Rusia. Yo voy a poner un alto aquí, yo no he terminado este análisis, me voy a desbordar a mañana allá para terminar esta semana de esta manera. ¿Por qué razón? Por el hecho de que esto otra vez nos está golpeando, aparentemente una suerte, aparentemente, repito, yo terminaré yo personalmente admitiendo repunte, esa es mi norma de verlo, manera de verlo, cuando la cantidad de casos en el sitio donde se produzca un nuevo brote, la cantidad de casos primero iguale al punto más alto que tuvo localmente allí, e incluso después rebase eso. Ahí yo hablaría de repunte. Mientras tanto, no. Pero ese soy yo. Ahora, yo mañana, para terminar este punto, yo te voy a contar otras estadísticas que son importantes y hacer un análisis exactamente de por qué está pasando este rebrote en Europa. Si las razones por las cuales hay este brote en Europa no se establecen aquí, entonces en Estados Unidos no veríamos una segunda ola. Porque ¿cuáles son esas razones? Mañana te las cuento. Pero además, también quiero hacerte un paralelo con una cosa que estaba mencionando, que fue, y si yo lo he abordado poco contigo o casi no, que es el brote, o sea, la pandemia del año 1968, que es la que más se parece a esta, y de la cual, por eso lamentablemente, me da mucha pena que haya una manipulación política que me entristece y me mortifica en todo esto. Aquella pandemia del 68, que es lo más parecido a esta, más parecida que el SARS y más parecida a esta pandemia del 68 a esta, que incluso la del swine flu o la fiebre porcina, yo te voy a contar, y eso es una pandemia que incluso amigos míos que son mayores que yo o que son de mi edad, que vivieron en Estados Unidos en el 68, en la época de los hippies y en la época de Woodstock, no se acuerdan. ¿Eso va a ser cuándo? Mañana. Mañana regreso contigo aquí en la barbacoa de Pepe. Y ahora, como siempre, hay Cataplum. De acuerdo con mi amigo Mike Vázquez y el tema musical. Gracias y bye bye. Hasta mañana y continuará.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Entre nosotros, con Orlando González Estela. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz.